Cristina Sáez y Noemí Martínez.
Fit Run.
COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Estás good?
Empieza a estirar porque empieza por sexta semana tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Sáez.
Y yo Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run COPE, el podcast que te motivará al máximo, te pondrá al día sobre tu deporte favorito.
Y te ayudará a mejorar tus resultados. Puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Preparado?
¡Empezamos! Una vez pasadas las vacaciones de Semana Santa, para aquellos afortunados que las han tenido, y con la vista puesta en las de verano, lo que nos hace falta a todos es un poco de motivación para el día a día y sobre todo para entrenar.
Y más cuando empieza el calor y nos volvemos un poquito más perezosos, porque salir a correr con calor cuesta y mucho.
Pero mucho, mucho, Cris.
Por ello, vamos a dejaros unos consejos que no debemos perder de vista. El primero y seguramente más importante, elige objetivos que se ajusten a tus posibilidades reales. Siempre hablamos de lo mismo, pero si nos centramos en cosas imposibles, nunca lo conseguiremos.
Entrena siempre que puedas en condiciones favorables. Las pistas o el lugar de entrenamiento, los compañeros, la relación con el entrenador, la distancia al lugar de entreno son importantes para superar momentos duros.
Mantén siempre una actitud positiva. Siempre tenemos vaivenes, pero para que tu rendimiento sea bueno durante toda la temporada tendrás que tener una dosis mínima de motivación para hacer tu entrena o competición como toca y buscar estrategias adecuadas para ello.
Anticípate a las dificultades, procura tener en cuenta los posibles contratiempos que te vas a encontrar y ofrece soluciones para ellos antes de que ocurran. Así te sentirás más seguro, te afectarán mucho menos los cambios y evitarás el desánimo.
Busca actividades y ejercicios alternativos al running. Es bueno hacer tiradas largas y far leg, pero también lo es entrenar la fuerza y hacer abdominales. Además, no hay que olvidarse de desconectar para no obsesionarse. Eso ayudará a que rindas mejor.
Y llega el momento de correr, o por lo menos de intentarlo. Para hacérnoslo un poquito más fácil, hoy contamos con Sergio Turull, barcelonés de 25 años y conocido en las redes como Pitufollow. Su lema es «Corro porque caminar me cansa y no nos puede gustar más».
Aunque es informático de profesión, cuando no está frente a la pantalla de un ordenador se le puede ver corriendo, pedaleando, nadando o en el gimnasio, siempre entrenando y sin parar para su próximo reto o competición.
Y es que si te marcas objetivos es más fácil no abandonar. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, runners. ¿Qué tal?
¿Hasta qué punto es necesario fijarse retos para no desistir?
Pues yo creo que es importantísimo irse fijando objetivos que nos mantienen pues siempre con esa motivación, ¿no?, de entrenar cada día. Y cuando logramos tener un reto ya en el bolsillo, pues buscar uno nuevo y no parar nunca.
Has utilizado una palabra de la que estábamos hablando nosotras también hace unos minutos, motivación. ¿Cómo te motivas tú para cumplir con tu compromiso?
Bueno, a mí, para empezar, me encanta motivar a los demás, y lo que ellos no saben es que yo motivándoles y ellos dejándose motivar, a la vez me motivan a mí, es como un bucle. Entonces, a mí lo que me motiva mucho es ver a esa gente que me da las gracias por eso, por encontrar una motivación en mis redes sociales, en mi blog, y a la vez eso es lo que a mí me anima a seguir con esto y no dejarlo nunca.
¿Y en este caso cómo les motivas tú?
Bueno, pues yo voy compartiendo mis rutinas, comparto un poco los retos que voy haciendo. También intento siempre, cuando hago pruebas un poco como maratón o triatlones de larga distancia, me intento siempre llevar a algún familiar, algún amigo que vaya retransmitiendo un poco en directo a través de las redes sociales el reto, sí, lo sé.
Sí, porque si te toca retransmitirlo a ti está difícil.
Sí, no, pues los tengo ahí un poco pillados que siempre al final ya me llaman pesado, pero bueno, yo me los intento llevar, ellos van retransmitiendo en directo y eso también la gente pues está pendiente y les gusta.
La última hora.
Correr sí, está de moda, sabemos, Sergio, y las carreras populares también. ¿Crees que benefician a los nuevos runners?
Sí, hombre. Ahora el running tiene cabida para todo el mundo. Cada vez hay más carreras, hay más inscritos. Está claro que el running engancha si sabes pillarlo por donde hay que pillarlo. Hay gente que lo prueba y desista al segundo día. Yo creo que si saben encontrar la clave, todo el mundo se engancha. O sea, no es casualidad que haya tantos miles de personas que se están enganchando cada día.
¿Y cuál es para ti la clave?
Para mí la clave son las carreras. O sea, si ahora mismo hay alguien que lo ha probado nos está escuchando y nos ha enganchado y dice, yo no he encontrado ninguna motivación en el running, yo le animo que ahora mismo entre internet, busque una carrera en su ciudad o en otra ciudad y que se inscriba.
Una carrera que no sea muy difícil tampoco para su nivel, ¿no?
Hombre, él tiene que ser consciente del nivel que tenga.
Para empezar, con una de 10 kilometrillos nos bastaría.
De 5, de 5.
Sí, de 5 o 10, 5 o 10. Depende de cada uno cómo se vea.
He ido yo muy lanzada.
No, bueno, está bien, está bien.
En tu caso sabemos que fuiste al Maratón de Barcelona, que hablamos aquí también de ello, pero las cosas no salieron como querías y como tú lo habías preparado. ¿Qué pasó?
Sí, eso es. No, además escuché la entrevista que hiciste a Carlos Castillejo, que también tampoco fue su día. Pues es un poco lo que comentaba él. A ver, en una maratón son 3-4 meses de preparación, que te preparas a conciencia a esa carrera, y luego ese día se tienen que dar muchos factores a favor para que todo salga bien. Entonces, a la que empieza a fallar algún factor, pues esa noche no has dormido bien, no te has sentado bien el desayuno, las condiciones climatológicas, no sé, un poco todo, pues ese día es fatal. Y es lo peor que te puede pasar. A mí concretamente, llegué al kilómetro 21, la media maratón, perfecto, iba controlando el tiempo, y en el 25, sin saber apenas por qué, las piernas empezaron a fallar y, vamos, fue una tortura.
Nunca puedes controlarlo todo, pero en cualquier caso no has perdido la motivación para la próxima carrera.
Para nada, para nada. O sea, crucé la meta porque para mí hay que cruzarla siempre.
Hay que acabar, eso es.
Y ya tengo en la cabeza el próximo reto, ya tengo en 2 semanas un medio Ironman, que es triatlón, y ya estoy metido, vamos.
Estás a tope. ¿Y cuál es tu próximo gran reto?
El gran reto de este año va a ser, bueno, es un sueño que tengo desde chiquito, que para mí hace años era algo impensable, era algo que tenías idealizado, que es el Ironman, es el triatlón de larga distancia, y este año... Pues,
es una barbaridad de prueba.
Sí, bueno, para los que no lo conozcan, son 3,8 kilómetros nadando, luego 180 kilómetros de bici y terminas con una maratón.
Espérate que me está dando el flato.
¿Y cuándo va a ser eso?
Eso va a ser en octubre, en Castellón.
Pues te llamaremos en octubre para ver cómo lo has acabado.
Claro, sí, sí.
También sabemos, pues, Sergio, que participaste en la primera Reebok Spartan Race en España. ¿Y nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia?
Pues fue, la verdad es que espectacular. Fue en Madrid. Y, bueno, había la distancia de 5 y de 13 kilómetros, yo hice la de 13 y, bueno, una experiencia genial. Es algo que se sale un poco ya de lo habitual, de correr en asfalto, correr por montaña. Aquí es correr por montaña, pero subiendo, bajando, levantando neumáticos, tirando cuerdas, mojándote. Es un poco otra historia, sí, pero muy, muy, muy divertida.
Eso de estar sucio hace más emocionante la carrera.
Hombre, El que no llegue con barro a la meta no ha corrido las Spartan Race.
Por ejemplo, claro, si tú te corres los 13 kilómetros de normal en una hora, por poner una hora fija, ¿esto en cuánto tiempo se corre? Porque al tener obstáculos se alargará más.
Sí, se alarga más. A ver, yo creo recordar que estaba alrededor de 1:20, 1:30. Sumarle eso, pues media hora, 3/4, también depende de cómo te lo tomes. Yo he oído gente que participó y dijo que no la encontraron muy dura, y yo lo que digo a todo el mundo es que la dureza la pone cada uno en la intensidad que le ponga a la carrera.
Así es.
Tú puedes, entre obstáculo y obstáculo, ir andando o trotando, o puedes ir de un obstáculo a otro corriendo con el aire al cuello, y vamos, ya te prometo yo que se te hace muy, muy, muy dura.
No hace falta preguntar cómo la haces tú.
Y para acabar, Sergio, el lema este que tienes, ¿por qué? ¿Cómo que te cansa caminar?
Es un poco una filosofía, ¿no? A mí, bueno, aparte de ser literal, porque yo odio caminar, si tengo que ir a un sitio que está a 3 kilómetros y tengo que ir caminando, me puedo morir. Ahora, si puedo, voy trotando, aprovecho trotar para hacer recados, eso siempre. Pero, aparte de eso, en el día a día, es un poco eso, el no seguir rutinas, no vivir una vida muy tranquila, no acomodarse, sino buscar un poco eso, el correr.
Vamos, que tú duermes como un bebé por la noche.
Eso es, sí, sí. Llegar a casa planchado.
Sergio Turull, runner con 5 maratones a sus espaldas. Gracias por estar con nosotras esta tarde.
Nada, gracias a vosotras.
Y ya ha llegado nuestro chico, Carlos Quevedo, que nos trae sus consejillos nutricionales como cada miércoles. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, runners.
¿Qué tal han ido las vacaciones de Semana Santa? ¿Has hecho algo especial?
Ahí estamos. Siempre haciendo deporte y siempre cuidándonos y alimentándonos bien.
Llevamos varios programas hablando de comida sana, comer para entrenar, verduras, proteínas, pero todo el mundo se merece un dulce.
Y más si te lo ganas. Y tu FitRunner te lo has ganado haciendo ejercicio. ¿Ya sabes de qué estamos hablando?
Cheat meals, caprichito, ese dulce tan merecido y que tan bien nos sienta a todos. Cuéntanos, Carlos, ¿podemos permitirnos este tipo de caprichos?
Totalmente. Incluso yo creo que son incluso necesarios el por lo menos un día a la semana, tener una comida para psicológicamente dejarnos de dietas, de comer tan sano y comer ese día una comida nada más, porque sí que es verdad que es solo una comida, recomiendo solo una comida, no un día entero.
No vale desayuno, comida y cena.
Exactamente, ¿no? Porque hay gente que se lo toma muy en serio y hace todo el día entero de comida, ¿no? Y luego viene, no, es que tengo que comer sano, ¿no? Bueno, es necesario incluso a nivel psicológico, ¿no? Daros cuenta que estamos todos los días pues comiendo sano, cuatro o cinco comidas, comiendo sano. Entonces, es bueno que por lo menos un día que comamos lo que nos gusta, pues el dulce que queramos o bueno, pues las típicas hamburguesas, pizzas y tal, que a todos nos gusten, a todos nos queremos tener un caprichito a la semana, ¿no?
Carlos, ¿y hay algún límite más, además de eso de una comida y no te pases todo el día entero?
No, realmente, a ver, el límite, hay límite, pues a ver, esto es como todo, tampoco es pasarse y ponernos como ciegos a comer comida chatarra, ¿no? Como todos, aunque todo el mundo, pues es eso, comes y al final no te das cuenta ni lo que comes porque te vas con tus amigos o te vas con tu familia y tal, y al final, pues yo sobre todo es quitarte esa idea de dieta, ¿no? Y liberarte un poquito por un día y comer lo que te apetezca, yo creo que hasta que te apetezca. Tampoco pasarte, ¿no? Porque luego si no vas a tener un dolor de tripe y tal, y eso tampoco es conveniente, pero bueno, hasta que lo que te quede saciado. Yo en ese día y esa comida no tengo ningún límite.
Lo bueno de todo
limite.
Esto, Carlos, es como que regenera nuestro cuerpo, ¿no? Como que luego vuelves a la vida normal, la vida sana que llamamos, y hacer deporte, y nuestro cuerpo lo vuelve a coger como con más ganas.
Exactamente, eso es, pero es un aspecto muy psicológico, como os comentaba, chicos. O sea, sobre todo el tema de que si comes este tipo de cosas estás diciendo a tu cuerpo, realmente nos acostumbramos, nuestro cuerpo es súper inteligente y nos acostumbramos a todo, nos acostumbramos a comer mal, pero también nos acostumbramos a comer bien. Esto significa que si estamos comiendo durante toda la semana bien, viene bien que por lo menos una comida de esa semana nos salgamos un poquito y alteremos un poquito a nivel endamónico y a nivel psicológico al cuerpo y diga, joder, estoy comiendo todo el rato bien, ¿no? Estoy todo el rato pues en restricción calórica, comiendo menos porque quiero bajar peso o cuidándome mucho la dieta, entonces le dices al cuerpo, para, que también necesito que me
vamos
des
a resetear
cosas que me molan.
Un poco.
Exactamente, resetear completamente, eso siempre viene muy bien.
¿Y estos caprichos, estas cheat meal, qué tipo de comida puede ser? ¿Nos recomiendas más tirar a lo dulce, a lo salado o podemos comer lo que nos apetezca?
Mira, llevo 5 semanas intentando dar consejos sobre comidas y tal. Mira, en esta comida que cada uno comáis lo que queráis, que os guste. Es barra libre, o sea, básicamente es una comida donde no hay planes es cada uno lo que más te guste. A lo mejor a mí, por ejemplo, me encanta la tortilla de patata de mi abuela. Entonces, siempre que tengo que comer, pues me como una tortilla de patata y a lo mejor pues me como media tortilla de patata, ¿no? Pues soy así de exagerado.
O sea, que estas vacaciones te has comido alguna torrija.
Me he comido alguna torrija y de hecho estoy comiendo alguna torrija también.
Madre
estoy haciendo
mía.
Alguna por aquí.
Fitrunners, bueno, vosotros no, caca.
Sobre todo, ¿qué pasa? Un consejillo, ¿no? El cheat meal yo lo haría inteligentemente, porque todo esto tenemos que saber que tiene un objetivo también de cuidarse, ¿no? La podemos hacer inteligentemente. ¿Cómo la podemos hacer? Metiéndola en lugar de los fines de semana que no hacemos nada, que, por ejemplo, descansamos de entrenar o corremos menos o... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Pues en lugar de entre fines de semana, yo la incorporaría y la metería, por ejemplo, entre semana. Y mira, aprovecharía a entrenar después, por ejemplo.
Eso es importante porque yo creo que relacionamos el día de pecado, por decirlo así, con el fin de semana, ¿no? Como con un día más distendido.
Entonces yo aconsejaría, ya que estamos hablando en todo el tema fitness y running, vamos a cambiar un poquito las cosas, ¿no? Vamos a meter esa cheat meal, esa comida que nos gusta más, pues entre semana y aprovechamos a salir a correr después o aprovechamos a entrenar al gimnasio. Vamos a tener más energía, incluso si cabe, y vamos a ir más motivados porque vamos a decir, joder, ya no tengo esa estar todo el rato a dieta, ¿no? Entonces luego el fin de semana pues ya pues, nos cuidamos un poquito más y ya está.
Y una cosa, Carlos, porque sí que es verdad que el fin de semana pues salimos, nos tomamos unas cervezas o unos vinos. ¿Hasta qué punto eso puede entrar fuera del cheat meal?
A ver, el tema del alcohol, hay de todas las opiniones. Yo la verdad que no soy muy partidario de cositas de estas, ¿no? O sea, se puede tomar de vez en cuando, y todos lo tomamos, unas cervecitas, un vino y tal, pero lo que no aconsejo para la gente que se cuida más y para la gente pues que se toma más en serio el tema del running, pues es que esto es un global de 360 grados, es decir, tenemos que entrenar duro, tenemos que entrenar toda la semana, tenemos que descansar mucho, la comida tiene que ser muy buena y muy nutritiva. Es una lástima que luego fastidiemos todo por estas copas, que estamos hasta las 6 de la mañana, cosas así, ¿no?
Y que al día siguiente realmente solo nos dejan resaca encima.
Exactamente, que luego pierdes la noche y luego pierdes el día entero, porque el día entero no, ni vas a entrenar, ni comes bien, ni descansas, porque tu cuerpo con ese nivel de alcohol en sangre no puede descansar. O sea que es un global, ¿no? Yo creo. La gente que se quiere cuidar bien de verdad, vamos, la gente que hay de todo, ¿no? Esto es como todo. Pero sí, hombre, unas cervecitas con la cheat meal perfectamente, con tus amigos y tal, y con tu familia, estupendo.
Pues lo apuntamos, Carlos, ha llegado la hora de despedirnos. Y tú, FitRunner, si tienes alguna duda, házela llegar directamente a él. Puedes encontrarle en Twitter e Instagram como carl_fitness. Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotras y buena semana.
Igualmente, Carlos Quevedo, nutricionista de FitRun Cope y entrenador personal. Nos vemos en el próximo podcast.
Y si hay algún tema que te gustaría que tratásemos a fondo en el programa, escríbenos a nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como FitRun_Cope y en Facebook como FitRun Cope.
Cristina Sáez y Noemí Martínez.
FitRun
Cope, estar informado.
¿Entrenas tus piernas y glúteos o te centras en la mitad superior de tu cuerpo?
Las piernas son un grupo muscular al que usualmente las mujeres aman entrenar y muchos hombres odian. Pero ya sea que lo ames u odies, no puedes negar su importancia, tanto desde el punto de vista estético como funcional.
Tanto si entrenas en el gimnasio como si lo tuyo es el running, es vital tener unas piernas fuertes, por un lado para evitar lesiones, por otro y fundamental porque hay que moldear el cuerpo entero y no solo una parte.
Además, lo que muchos no saben es que entrenar las piernas te puede ayudar a ganar más músculo en el resto del cuerpo y a quemar más rápido la grasa que te sobra.
Para ayudarnos con los entrenamientos de piernas está aquí nuestro invitado de esta semana, Fran Díaz Portillo. Fran es entrenador y hace y ha hecho de todo.
En la actualidad es director de formación de AEMA, la Asociación Española de Monitores de Fitness. También ha formado instructores de fitness y clases colectivas en distintas asociaciones. Ha pasado por varios gimnasios y lleva años escribiendo libros sobre el entrenamiento físico. En ellos hace especial hincapié en entrenar esta zona del cuerpo. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Para empezar, explícanos un poco, ¿por qué es tan importante entrenar las piernas?
Pues mira, hace mucho tiempo me di cuenta, y sobre todo voy a decir una cosa por mi padre, que empezó a decaer un problema de debilidad de las piernas y terminó en una silla de ruedas. Con lo cual dije, pues mira, viendo esto, quiero que tanto personalmente como la gente que trabaja conmigo tenga una estabilidad de piernas suficiente para que tenga una longevidad bastante buena y correcta. Con lo cual me he centrado mucho en las piernas y en el estudio del trabajo de las piernas.
Comentabas antes, fuera del micro, que decían que eran las tuyas las piernas más rápidas. Cuéntame cómo se consigue eso.
Bueno, más rápida, pero cuando era muy jovencito fui campeón del mundo de karate y era un experto en piernas, con lo cual mi pierna pues levantaba más de 2 metros de altura y volaba pues mucho más que la de Chuck Norris, por ejemplo.
Que cualquiera se mete contigo. ¿Qué beneficios nos va a aportar tener unas piernas fuertes, en general y en concreto, claro, para los runners que nos están oyendo?
Bien, para los runners yo siempre aconsejo ejercicios de fuerza y potencia y resistencia.
¿Y esto les va a beneficiar a nivel de evitar lesiones o de tener una mayor resistencia? ¿En qué sentido?
Primero, hay una debilidad que son las articulaciones. Cuando tenemos una debilidad muscular, todo va a parar las articulaciones, sobre todo las rodillas. Con lo cual, si yo construyo un edificio bastante bueno, con buen hormigón y buen ladrillo, pues entonces voy a tener una buena sustentación. Y es lo mismo que es el músculo. Si yo tengo una buena musculatura, la rodilla, o tanto los tobillos, vamos a tener mucha más fuerza y mayor vitalidad articular.
O sea, que vamos a evitar que sufran tanto nuestras piernas.
Claro, una sobrecarga articular de las rodillas. También es verdad que sobre mucho esfuerzo también viene un estrés traumático articular. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, no pasarse, pero tampoco dejarlo.
O sea, que entrenemos, pero con moderación, sin obsesionarnos con ello.
Siempre, siempre.
¿Nos aconsejas algún ejercicio para ponerlas en forma? Porque hay muchos, algunos serán los que nos vayan a venir mejor.
Hay muchos buenos y también hay malos. Hay malos porque hay mucha mala costumbre en los entrenamientos y mucho vicio. Yo veo muchos ejercicios mal ejecutados en los gimnasios.
Volvemos a lo de siempre, que la técnica es lo más importante a la hora de hacer un ejercicio.
Yo me dedico a la biomecánica y estudio la correcta postura y el correcto movimiento. Entonces, una buena máquina, si trabajamos ejercicios muy aislados, la máquina de extensión de cuádriceps, la prensa inclinada, un squat con una máquina multipower que te va dirigiendo la verticalidad de tu movimiento.
Que evita que sufra la zona lumbar.
Y un error muy, muy común, que es donde yo me enfado mucho en las clases de Total Training, es que cuando hacemos los squats o sentadillas, la gente tiene tendencia a llevar las rodillas hacia adelante.
Con lo cual,
hay una tendinitis a la larga de una sobrecarga y un sobreesfuerzo.
Entonces, ¿cómo deberíamos hacer una sentadilla correctamente?
Una sentadilla tenemos que colocar las piernas aproximadamente a la anchura de nuestra cadera, la espalda relajada, el peso detrás de nuestra cervical, lo que es en el trapecio, nunca apoyado en la parte ósea, y bajar como si nos fuéramos a sentar en una silla, que esto siempre lo digo en los cursos que doy, una sentadilla que es, o un squat, una flexión de rodilla o una flexión de cadera. Entonces la gente se equivoca mucho, dice, ¿una flexión de rodilla? Digo, no, si yo flexiono la rodilla, me iría hacia adelante. Entonces una flexión de cadera acompañado con una flexión de rodilla.
La cadera para atrás y el peso a los talones.
Siempre el peso en la parte de atrás. Nunca abrir mucho las rodillas, tampoco cerrarlas cuando bajemos. Y aproximadamente bajar unos 90 grados. Y viendo que tu rodilla no sobrepasa la línea de tu dedo gordo.
¿Y algún otro ejercicio que nos vaya a venir bien?
Mira, el que yo aconsejo siempre es también sufrir mucho en este ejercicio cuando hice la prueba para ser instructor nacional, que son los lunges. Los lunges, lo sabes, ¿no?
Duele mucho.
Yo tuve que hacerlo pues con muchísimo peso y muchos compañeros hasta tuvieron fiebre al día siguiente.
Madre mía.
Y desde entonces dije, pues a partir de ahora voy a hacer todas mis clases y llevo 15 años haciéndolo en todas mis clases.
¿Y lo has notado en las piernas?
Pues mira, te voy a decir, hace 3 años me hice la prueba del esfuerzo y di 300 vatios de potencia. Un ciclista da 340 y 400. O sea que...
Que sí, lo estás notando.
Quedé satisfecho, satisfecho.
Bueno, dices que a ti te gusta entrenar la pierna, es algo que haces a diario. ¿Cómo animas a los hombres que tienen como un poco olvidado lo que es entrenamiento de pierna y se centran un poco en la parte superior del cuerpo?
Yo lo veo que es correcto lo que hacen, pero equivocado. Es muy bonito, pues eso, lucir toda la parte de arriba y la parte de abajo pues no se ve. Pero sí es verdad que es duro y doloroso. Por eso yo no sé si es que ellos se centran más en la parte de arriba, porque hacer un pectoral con 100 kilos no es lo mismo hacer un squat con 100 kilos. Les cuesta mucho.
¿Y cómo los animamos?
Pues yo diría que repartieran su trabajo a lo largo de la semana.
¿Que deberían dedicarle más o menos cuánto tiempo de entrenamiento a esto?
Las piernas, un par de veces por semana.
Chicos, un par de veces por semana, las piernas. Decimos de este entrenamiento que es el olvidado por los hombres y el obsesivo para las mujeres.
Totalmente.
¿Un término medio?
La mujer está obsesionada. Yo en las clases de GAP las tengo llenas. Y cuando se meten chicos también, se nota que no tienen la capacidad del movimiento aislado del glúteo o de la abducción. O sea, es diferente, no están acostumbrados.
Para tener una pierna bonita hay que hacer sentadillas, hay que hacer lunge y la prensa en máquina.
La prensa en máquina y también lo que es femoral.
Que es la parte que dicen que hace bonita una pierna, además.
Muy bonita. La morfología de atrás.
Bueno, el femoral, que es la parte...
antagonista, podemos hablar agonista.
La parte de atrás del cuádriceps.
Claro, tenemos agonista y antagonista.
Pasando un poco ya de las piernas, pero sin olvidarnos del tema, dices en tu libro, titulado GAP, que las piernas junto a los glúteos y los abdominales son las partes de nuestro cuerpo que más tonificación necesitas. ¿Nos explicas por qué?
Primero, hay un nombre que ha salido también hace muy poco, se llama core.
El core
es el centro, tu centro neuralgia, tu centro de gravedad, con lo cual necesitamos un buen centro de gravedad. ¿Cómo se puede conseguir? La gente también está muy equivocada. Se piensan que el core son las abdominales. No, abdominal, oblicuo, espalda, glúteo. Con lo cual, ¿cómo tú te puedes sujetar tu centro de gravedad? Pues con todo este pack de músculos. Si yo tengo una debilidad de músculos, mi espalda va a estar sufriendo siempre. mi zona lumbar.
O sea, que nos va a beneficiar para todo el cuerpo en
para
general.
Para todo, claro.
Fran Díaz Portillo, entrenador, instructor de instructores, escritor y todo lo demás. Muchas gracias por estar esta tarde aquí en Fit Run Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ha llegado el momento del reto, esta semana con una sorpresa especial. Un ejercicio para que lo hagas cuando tengas tiempo.
A ver, hasta ahí bien, pero ¿dónde está la sorpresa?
Tenemos a un nuevo compañero que nos va a poner las pilas. Escucha.
Bueno, chicos, llega la primavera, llega el buen tiempo, llegó el momento. No busques excusas, busca un buen motivo, busca un objetivo y busca un entrenador. Yo estoy aquí para ayudarte. Sígueme.
Era Francisco Ming. A partir de ahora, Paco. Nos presentará un ejercicio cada semana y te retará a realizarlo ayudándote a ponerte en forma.
¿Algún cambio más del que debamos estar enterados, Chris?
Pues sí, hay más. Nos dejará el ejercicio en un vídeo que publicaremos los viernes, tanto en la página web del programa, dentro de cope.es, como en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook.
¿Y las condiciones cambian?
En absoluto. Como siempre, tienes 7 días para hacerlo y no te va a quitar más de unos minutillos, así que descubre pronto los detalles. Cumple con el reto y comparte tu experiencia con nosotras con el hashtag RetoFitRun.
Pues como siempre, estamos en Twitter, @fitrun_cope, en Facebook como FitRunCope y también nos puedes encontrar en Instagram como FitRun_cope. Y no lo olvides, el hashtag es RetoFitRun.
Nos despedimos con esta canción para que te anime el día y para que animes también tu entrenamiento.
Motivación máxima es Ashley de Escape the Fate.
Gracias por estar ahí poniendo la oreja una semana más. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Teresa Díaz.
Disfrutad del entrenamiento y hasta la semana que viene.